11 horas, un minuto. Y es tiempo de nuestro móvil. Tiempo de Marcelo Tin Alonso. Tin, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jorge? Buen día. ¿Cómo vamos? Bien, bien. Aquí estamos para hablar con Verónica Bollo, madre de una menor, bueno, que fue abusada hace 3 años, bueno, y ante la falta de justicia, de hecho, bueno, estaba el juicio por salir y de alguna manera fue suspendido cuando estaba ya a punto de por ahí tener algo de justicia por esta situación de abuso, bueno, quedó todo en la nada, por eso Verónica está pidiendo justicia y también se va a estar realizando una marcha este 1 de septiembre, domingo, este domingo que viene, 15 horas con concentración en el centro cívico para visibilizar un poco más esta situación por la que está atravesando, porque bueno, esta persona abusadora está suelta y bueno, eso es lo que también genera un poco de bronca en Verónica y nos va a comentar el caso.
Bueno, primero que nada agradecer por el espacio, por la oportunidad. Invitarlos a la marcha que se va a hacer el 1 de septiembre a las 3 en el centro cívico. A lo que voy con esto es que necesito que mi hija sienta que no está sola, que no soy la única persona que le cree, su mamá, que no está sola, y también ayudar a las demás personas que están pasando por esto, por ahí nos animan a hablarlo, y nada, decirle a madres, padres que crean en sus hijos, que es muy importante tener el apoyo de que hay que creerles.
Verónica, ¿y cómo se dio el caso puntual de tu hija? ¿Hubo un abuso? ¿Se hizo la denuncia? ¿Estaba el proceso para ir a juicio? ¿Qué pasó?
Sí, empezó a los 6 años, lo contó la nena recién a los 12, lo pudo hablar. Empezó a los 6 años, lo habló a los 12, se hizo la denuncia correspondiente, tuvimos cámara GESEL, tuvieron pericia psicológica, ella y su hermano, porque tiene un hermano de 13 años, hoy la nena tiene 15. El hermano como testigo, gracias a Dios a él no le pasó. Se hizo la denuncia correspondiente y hace 3 años que estamos esperando, teníamos fecha de juicio el 16 de agosto.
¿Este año?
Este año, y nos avisan que se había suspendido, y por eso que decidí salir a hablarlo, a contarlo, porque como estuve tanto tiempo callada y teniendo a mi nena encerrada, siendo que ella es la víctima, y el abusador tiene que estar encerrado, no ella. Quiero que salga por las calles tranquila, sin tener que verlo, porque cuando ella lo ve, lamentablemente lo ha cruzado y se ríe, como se le burla.
¿Por qué
se suspendió el juicio? El juicio se suspendió porque parece que le sumaron otra causa por la cual él ya tuvo una denuncia de abuso y quedó procesado. Entonces le suman esta causa y al parecer la otra víctima no se presenta a la pericia psicológica. Es por eso que su abogado defensor pide cancelar el juicio.
Estamos hablando del padre de la menor.
Su progenitor.
¿Vivían juntos?
Su progenitor, no. Estábamos separados y era él, le tocaba llevársela y a dormir. Y sí.
Y esta persona, sabemos el nombre, el apellido, está en Bolívar, como vos decís.
Está en Bolívar, anda como si nada en la calle, tiene trabajo, tiene otra familia. Hay eventos en Bolívar y él anda como si nada. Ha pasado que se lo ha encontrado mi hija y se ha ido ella para mi casa. Entonces, no quiero más esto. Quiero que mi hija salga a la calle con la frente en alto. Como siempre digo, que ella no tiene que tener vergüenza. Es una víctima. Yo también con la frente en alto. Más fuerte que nunca, porque tenemos el apoyo de ustedes, el apoyo de la gente que nos cree, que le cree. Y quiero que esto ayude a las demás personas a que puedan hablarlo.
Desde hace unos días saliste a difundir, a que se visibilice a esta persona, sí, esta situación. ¿Tuviste respuesta de algún organismo, digo, no sé, policía, fiscalía, como decía la mujer, derechos humanos?
No. Sí quisieron callarme, diciéndome que me iba a perjudicar yo, que iba a perjudicar la causa, y no le veo el porqué. No me voy a callar. Estuve 3 años pasando por esto sola con mi hija. No tuvimos el apoyo de nadie, no tuvimos ningún llamado preguntando cómo estábamos pasando, si necesitábamos psicólogo, porque es algo realmente doloroso, cuesta mucho levantarse cada día y recordar esto, mucho más para la nena. No tuvimos el llamado ni el apoyo de nadie, hasta hace unos días que se viralizó y como que quisieron callarme, vuelvo a repetirlo, como que iba a perjudicar la causa, y yo creo que no, porque mi hija es una víctima, yo soy la madre que va a luchar por ella, porque si no lo hago yo no lo va a hacer nadie, o sea, estamos esperando 3 años, y nada.
Y pues, a raíz también de esta viralización, de esto que te empezaba a mostrar, más víctimas pudieron acercarse y llamarse y contarte también tristemente tu relato. Eso
me lamentablemente, lamentablemente. Se creó un grupo de WhatsApp para comunicarles el tema de la marcha, sin saber, empezaron a hablar más víctimas. Lamentablemente hay muchos casos en Bolívar.
No solo de Lucas Soroa.
No, otros abusadores. Hay muchos casos, hay muchas chicas que me dieron fuerza, que hoy estoy acá hablando por ellas, por mí, por mi hija, porque antes no podía hablarlo. No tenían la fuerza, no tenía el coraje, y ellas me ayudaron un montón, el grupo de WhatsApp. Y hay chicas que no se animan a hablarlo, que tienen miedo, o que han hecho denuncias y han quedado en la nada.
Además de esas chicas y tu familia que te acompaña, ¿tenés una red de contención, digo, de abogado, psicólogo, algo que está con ustedes, acompañándola?
Psicólogo fui yo sola a pedir la ayuda a un psicólogo, sentí que no podía más con todo. Siempre fui una mujer que estuve sola con mis hijos y siempre puedo con todo, siempre puedo. Llegó un momento que sentí que no podía con esto, que me estaba desbordando. Fui yo a pedir ayuda a salud mental. Estoy con un psicólogo.
Y en cuanto al resto de la gente en las redes y demás, ¿notás apoyo? ¿Se suman? ¿Se están diciendo, además de darte fuerza, venir para estar presente en la marcha, que me parece que es mucho importante?
Yo creo que hay, por un lado, la gente que por ahí no quiere involucrarse, por miedo, o no sé si está bien que toque este tema, con lo que pasó por ahí con el chico este, que por ahí se viralizó en las redes, hay gente que por ahí hoy en día tiene miedo. Este es un caso distinto, estamos hablando de que el progenitor abusó de su hija, hay denuncias, tengo todos los papeles, es algo realmente importante. Y creo que está la gente también, la que si no le toca vivir a ellos, no se ponen en el lugar del otro. Lo que necesito que entiendan es que hay un abusador suelto, y que si no tuvo piedad en hacerlo con su hija, creo que no va a tener piedad en hacerlo con otra, y justamente no queremos eso, mi hija no quiere eso. Ella el otro día fui a hacer una nota en la radio y me dijo, no quiso ir, pero me dijo, decí que no tengan miedo, que hablen, que lo hablen, y que no tengan miedo y que tienen que ser fuertes. Hoy con 15 años, 15 años.
¿Crees que una marcha, digamos, donde apoye el pueblo, esté presente, puede empezar a reactivar todo esto y que los que tienen que hacer justicia realmente hagan lo que tienen que hacer?
Realmente se haga lo que se tiene que hacer, sí. No sé, quiero eso, justamente quiero eso, que se viralice, que le dé fuerza a las chicas, que también hay chicos, lamentablemente, tenemos de todo. Que les dé fuerza para que puedan hablarlo y que a raíz de esto tengamos una respuesta. O sea, porque nosotros ya teníamos fecha de juicio y nos cancelaron. Mi hija necesita andar tranquila por las calles.
¿Pero ni sabes cuándo se puede realizar el juicio?
No me dieron una fecha exacta que me iban a estar avisando. Y eso no me da ningún tipo de consuelo, ningún tipo de esperanza. O sea, necesito una respuesta ya. La respuesta, o sea, es que el abusador esté preso, que no siga por las calles como si nada, y mi hija tener que esconderse. Sí, eso es lo que necesito.
Ninguna respuesta a su vez, estuviste esperando 3 años.
Estuve esperando 3 años.
Y ahora quizás sean 3, 2, 5.
Y no quiero.
Por eso.
Y no quiero más, no quiero esperar más, no podemos más con esto. Es mucho.
¿Querés recordar la invitación a la marcha que será el domingo, el 1 de septiembre?
Sí, los invitamos a todos. El 1 de septiembre a las 15 horas, a las 3 de la tarde, lugar de encuentro en el Centro Cívico. Es una marcha pacífica. Vamos a marchar por la avenida con cartelitos, con esta foto, que vean la cara del abusador. Marcha pacífica pidiendo justicia por May. Y para que ella se sienta que no está sola, que hay mucha gente que le cree. Así que invitarlos a eso. Marcha pacífica.
Gracias.
A ustedes.
Bien, Jorge, ahí pasaba la palabra de Verónica Aborio, madre de una, en ese entonces, pequeña que fue abusada por su padre. Bueno, pidiendo justicia, ¿no? Estaba a punto de salir del juicio hace unos días atrás, le avisaron de la suspensión del mismo. Esta persona sigue suelta, burlándose cuando se cruza con la pequeña que hoy tiene 15 años. Bueno,
sí, está
pidiendo justicia y bueno, y va a movilizar el día domingo en una marcha pacífica aquí en el Centro Cívico de la
ahora,
ciudad, ¿no?
Escúchame, te hago una pregunta.
Sí.
Los pañuelos verdes, los pañuelos rojos, azules, amarillos, todo eso, ¿no hacen nada? ¿No hicieron nada? ¿No la apoyaron en nada?
Mira, hasta el momento, por lo menos por lo que dijo, no recibió llamado absolutamente de
pero
nadie.
Pero yo te digo desde hace 3 años, o sea...
Claro, sí, igualmente, digamos que esto ocurrió hace 3 años y se mantuvo todo el silencio porque la pequeña, bueno, sabemos que estos procesos a veces no se dicen un día para el otro, le costó decirlo, como pasa cuando se dan este tipo de abusos, y recién ahora, si bien se hizo la denuncia en su momento, estuvieron en cámara Gesell, etcétera, etcétera, se mantuvo en una instancia privada, por llamarlo de esta manera, ¿no? Ahora, al ver esta situación de que el juicio quedó suspendido, bueno, la madre sale a hacer toda esta movida, esperemos, yo te digo, en la segunda marcha por Rocío, que es otro caso totalmente distinto,
sí,
no vi a nadie, ni de derechos humanos, ni de género,
sí,
ni
me
nada.
Acuerdo que me dijiste.
En la marcha de Cardoso, que sí, no es abuso, fue un asesinato, un crimen, lo que vos digas,
sí,
estaban los familiares y los amigos de Cardoso, no vi a nadie tampoco, digo. Esperemos que el domingo se manifiesten también, porque realmente estos hechos cada vez estamos naturalizando que como algo natural. Y lo de Cardoso fue un crimen terrible, lo de la chica de Rocío también, bueno, ahora surge lo de esta pequeña de un abusador, por lo que dice, hay más que por ahí no quieren decirlo, porque como se decía anteriormente, ¿no?
Sí.
Son procesos que cuesta decirlo.
Sí, por
ahí pasan hoy, quizás de acá a 3 años,
por supuesto.
Se dicen, pero bueno.
Ahora, ¿es una persona conocida?
¿Eh?
¿Será una persona conocida? Porque
ahí te voy a pasar la foto, no, por lo menos de este abusador, de que da cuenta Verónica Borio de su hija, no, una persona de Bolívar, que tiene trabajo, que anda en Bolívar, pero la verdad no lo conozco, pero bueno, veremos a ver si realmente Bolívar se moviliza. Y más allá de que se movilice Bolívar, realmente la justicia, esto es
claro, ese
increíble,
es el tema.
Esto es, realmente hay gente que está ocupando un lugar, ganando un sueldo, un dinero, y hay otra gente que está, la piba no puede salir a la calle, no solamente culpa del violador, sino culpa de los que tienen que impartir justicia, porque ellos son responsables también de
claro,
esta situación. Es
claro,
increíble,
sí,
realmente
sí, sí,
increíble.
Sí. Bueno, le vamos a avisar a la gente también, yo ya lo dije, pero por las dudas, que están mandando, atención,
sí,
un intento de estafa
por
mail diciendo que son la gente de Modo. Yo ya lo publiqué por todos lados, pero por las dudas. Y dice, Modo, avisos, tenés un reintegro pendiente. Estimado cliente, le informamos, pa, que tiene una... Para cobrarlo, tiene que ingresar y te dan una dirección electrónica. La dirección electrónica no llama la atención porque es www.modo.com.ar/reintegro, o sea, algo sería, ¿no?
Sí.
Pero yo cuando lo recibí, porque lo recibí yo, me llamó mucho la atención.
Sí.
Y entonces me comuniqué directamente con la gente de Modo por internet, por la página web de internet. Y ellos estuvieron viendo la captura de pantalla, todo, y es una estafa.
Claro.
Ellos, por supuesto, ya está, tomaron la denuncia, pero por las dudas, si llega a tener, no le avisa nada a modo que tiene un reintegro. El reintegro se lo hacen directamente al banco, o sea, a la cuenta, ¿eh?
Sí, y vos sabés que no es solamente esta situación, es modo, pero hay de otras empresas, inclusive a mí me pasó con Correo Argentino, que yo mandé una carta certificada y a los días me mandaron con todo el logo de Correo Argentino, los colores de Correo Argentino, todo perfecto, diciéndome que no había llegado por un error en la dirección, que en 24 horas la despachaban, yo tenía que corregir la dirección, que era la dirección que estaba bien porque no era la primera vez que mandaba, y que tenía que abonar 74 pesos con una tarjeta de débito. Con una solamente aceptaban tarjeta de crédito. Me llamó la atención, fui al correo, y me dice, no, es una estafa. Digo, pero tiene todo como si fuera, sí, es tal cual como si fuera el Correo Argentino, pero no pagué nada. Así que digo, atento con cualquier empresa, como vos decís, o cualquier institución, cualquiera, primero consulte, antes de hacer algo, consulte de dónde llega, como hiciste vos, y ahí se va a quedar tranquilo, pero están a la orden del día las estafas de todo tipo, sí.
Es increíble, increíble realmente. Bueno, ¿algo más, Tim, por allí dando vueltas?
No, nada más. Una mañana algo un poco ventosa, pero linda. Y ya, como decíamos, cambiando de tema, en los políticos, quedan muy poquitos días para el cierre de listas o la presentación de listas para la Unión Cívica Radical. Hasta el momento sigue en pie la lista que, de alguna manera, tiene César Pacho, que lleva a Pablo López. Se juntaron en el Comité de la Unión Cívica Radical días pasados la gente de Juan Carlos Morán, con concejales que responden a él, consejeros escolares, su grupo de trabajo. En principio, reunión de trabajo. Yo creo que también se ha empezado a evaluar el tema de la cuestión partidaria, ¿no?
Sí,
de las elecciones.
Seguro.
Pero hasta el momento, por lo menos hacia afuera, no salió nada. César Pacho estuvo festejando también el día del niño en Casariego el fin de semana con su grupo, con Evolución Radical. Uh-huh. Nicolás Morán estuvo en Urdampilleta también festejando el día del niño, pero yo hasta donde sé que Morán, Nicolás, estás más cercano al PRO que a la propia Unión Cívica Radical, pero bueno, habrá que ver qué pasa en la elección partidaria, que como decíamos, cierra el 6, dos semanas prácticamente, para la presentación de listas.
¿Otra lista va a haber?
Seguro.
Seguro. Hay que ver quién es, más allá del sector de Reca, por ejemplo.
Claro.
Si se le suma el sector de Juan Carlos Morán. Y bueno, y algún otro sector o algo así, vamos a ver. Yo tengo un nombre, pero no lo puedo decir.
Yo creo que me parece que va a haber unidad en esos sectores, creo.
Claro, por
me
eso parece. Te digo. Yo tengo un nombre con la unidad de esos sectores posible, un nombre posible, pero no lo puedo decir.
¿Varón o mujer? Eso se puede
varón,
decir.
Varón. Varón es lo que tengo yo, por ahí, viste.
Cambios, ya te digo. No, por eso. Esto puede. Falta todavía. Sí, pero entiendo que sí, que van a ser dos listas, una César Pacho por un lado, y por el otro creo que va a haber como una reunión entre alguna de las líneas.
Sí.
De hecho, a mí me decían esto de Nicolás Morán, que estaba alejado, que estaba más cercano al PRO, que Patricio Oroz, que en un momento estuvo con Nicolás Morán, cuando se habían ido de Juan Carlos Morán, se alejó también de Nicolás Morán, con algunas diferencias, así que entiendo que debe haber voto al partido o al grupo de Juan Carlos Morán. Bueno, bastantes movimientos internos también, no tienen las cosas muy en filita tampoco, la Unión Cívica Radical, que digamos. Así que habrá que ver qué pasa.
Exacto.
Habrá que ver qué pasa con eso.
Bueno, Tim, nos encontramos.
Dale, un abrazo, hasta luego.
Abrazo. Nuestro móvil, Marcelo Tim Alonso.